En el mundo de las finanzas estatales, digamos que hay un par de pecados capitales que, bueno, los manuales de economía te enseñan a evitar a toda costa, ¿no?
Totalmente. Cosas que hacen que a cualquier analista financiero le suenen todas las alarmas de buenas a primeras.
Exacto. El primero de esos pecados es que el gobierno decida jugar a ser banquero comercial, o sea, prestando plata directamente al público.
Claro, la ortodoxia pura te dice que el Estado debe quedarse al margen de eso para evitar ineficiencias, básicamente.
Y el segundo pecado es que una institución financiera apueste todo, absolutamente todo su capital, a una sola industria, ignorando por completo esto de diversificar el riesgo.
Que es la regla de oro, ¿verdad? A los mercados les fascina la previsibilidad y detestan cuando el riesgo se concentra en un solo lugar.
Tal cual. Pero hoy en este análisis a fondo vamos a explorar qué pasa cuando un Estado decide cometer, o sea, ambos pecados a propósito. Y no solo eso, sino que lo pone por escrito en una ley.
Es fascinante porque cuando cruzas esa teoría económica tan rígida con problemas reales como la pobreza rural o la seguridad alimentaria, esas reglas de hierro empiezan a mostrar grietas, digamos.
Y esa fricción es justo lo que nos trae al documento de hoy. Vamos a desempacar la ley 27603, que es la ley de creación del Banco Agropecuario en Perú.
Un documento clave.
Pero, a ver, la misión para quienes nos acompañan hoy no es recitar artículos aburridos. Queremos ver esto como, no sé, como los planos arquitectónicos de una maquinaria financiera.
Exacto, una maquinaria diseñada desde cero para rescatar a un sector enteramente vulnerable como el agropecuario, el acuícola y el ganadero.
Que al final del día son industrias de las que depende que tengamos comida en la mesa, ¿no?
Así es. Y es un ejercicio súper importante porque, a ver, hoy hay una sobrecarga de información terrible y los debates económicos se quedan en lo abstracto.
Sí, en las nubes.
Claro. Pero leer las reglas del juego reales, o sea, la ley misma, nos da como una visión de rayos X. Nos permite ver cómo se mueve la plata de verdad.
Y cómo se mitigan riesgos en sectores que, bueno, son altamente inestables.
Totalmente. Nos enseña cómo una política pública bien o mal diseñada decide si un pequeño agricultor prospera o si de plano pierde su tierra.
Es una clase magistral de ingeniería financiera para problemas reales. Así que empecemos por la gran anomalía que permite que este banco siquiera exista.
A ver.
Nuestra fuente menciona que, para crear este banco agropecuario, la ley tuvo que modificar explícitamente los artículos 7 y 8 de la Ley General del Sistema Financiero.
Y ojo, que esa modificación es literal la piedra angular de todo este ecosistema.
Porque el artículo 7, hasta donde entiendo, prohibía casi por completo que el Estado se metiera en el sistema financiero, ¿no?
Exactamente, o sea, tenías excepciones como COFIDE, claro, pero COFIDE opera como un banco de segundo piso.
Que es cuando el Estado le presta bancos privados y esos privados asumen el riesgo de prestarle a la gente.
Ajá, pero aquí estamos hablando de una naturaleza totalmente distinta.
Y luego tienes el artículo 8, que te daba libertad para asignar recursos, pero te obligaba a diversificar el riesgo.
O sea, te prohibía crear un banco exclusivo para un solo sector económico.
Tal cual. Y esta ley rompe esa regla. Es como, a ver, imagínate un club exclusivísimo donde el Estado tiene la entrada prohibidísima porque creen que va a arruinar el mercado.
Sí.
Y de repente sacan un pase VIP permanente con nombre y apellido solo para este banco.
Me encanta esa analogía. Y la justificación legal es que la agricultura necesita un trato completamente diferente al de, digamos, una fábrica de zapatos o una empresa de software.
Claro. Y ahí es donde entra esta necesidad, según la fuente, de crear una banca de fomento de primer piso.
Que es un concepto clave. Al ser de primer piso, el banco da créditos directos. Se sienta cara a cara con el productor.
No hay intermediarios.
Exacto. Y el problema histórico es que un banco comercial normal ve al pequeño agricultor y sale corriendo.
Ven que depende del clima, de si hay una plaga, de si el precio internacional se desploma. Ven un riesgo inasumible, básicamente.
Totalmente inasumible. Entonces, al concentrar su capital solo en este sector, el banco agropecuario asume ese riesgo que la banca privada rechaza.
Por eso era tan necesario hacer una ley a la medida, ¿verdad?
Claro, sin ese financiamiento directo, el desarrollo de industrias primarias simplemente se queda estancado.
Ahora, hay un detalle operativo en la fuente que me parece una locura, porque muestra cómo resolvieron un problema logístico gigante.
A ver, cuéntame.
Crear un banco a nivel nacional desde cero, de primer piso, implica construir sucursales, poner bóvedas, contratar guardias.
Es una inversión de capital inicial absurda.
Absurda. Pero la ley soluciona esto diciendo, un momento, el Banco Agropecuario va a usar la infraestructura del Banco de la Nación.
Wow, claro, es una jugada brillante.
Obviamente le pagan una retribución económica por el servicio, pero te evitas duplicar todos esos costos.
Usas las tuberías institucionales que ya existen, que ya llegan a las zonas rurales más alejadas, para inyectar este nuevo crédito.
Exacto. Nacen con un alcance territorial inmediato.
Y optimizan los recursos del Estado para que la plata vaya a lo que importa, que son los préstamos.
Lo cual nos lleva a una contradicción aparente que está en el corazón mismo de esta ley y que me dejó pensando un buen rato.
A ver, ¿cuál es?
Si el banco asume tanto riesgo y va directo al pequeño productor, la gran pregunta es, ¿quién pone la plata? ¿Y quién decide a quién se le presta?
Claro, el tema de la gobernanza.
Sí. La fuente dice que el banco es una persona jurídica de derecho privado, pero con capital mixto.
Así es.
Y el Estado pone el capital inicial, 100 millones de soles en acciones clase A, que luego subieron a 260 millones.
Y, ojo, esa plata es del tesoro público, son los impuestos de la gente.
Exactamente. Pero la contraparte es que invitan al sector privado a comprar acciones preferentes clase B. Y aquí es donde la estructura del directorio se pone un poco contraintuitiva.
Es un diseño súper peculiar, sí.
O sea, son 7 miembros en el directorio. 3 los pone el Poder Ejecutivo, el Estado, por 5 años, incluyendo al presidente.
Ajá.
Pero los otros 4 miembros los elige el sector privado y duran un año en el cargo.
Así es, proporcional a su capital.
O sea, espérate. Si el objetivo de la ley es usar fondos públicos para dar créditos baratos a agricultores chiquitos, ¿por qué le das la mayoría de los votos, 4 de 7, al sector privado?
Suena raro, ¿no?
Es rarísimo. El sector privado, por naturaleza, busca rentabilidad, busca minimizar el riesgo.
Totalmente. Pero si miras la historia financiera de América Latina, le encuentras todo el sentido del mundo.
A ver, ilumíname.
El problema gigante de los bancos estatales agrícolas en el pasado ha sido la politización.
Ah, claro, el clientelismo.
Exacto. Cuando el gobierno controla el 100% de un banco de fomento, la tentación es enorme. Lo vuelven una herramienta populista.
Te condonan las deudas justo un mes antes de las elecciones.
Tal cual. O le financian proyectos a amigos que no tienen ninguna viabilidad técnica. A eso se le llama riesgo moral, y es lo que termina quebrando a estas instituciones.
Claro. El banco se vuelve un barril sin fondo y el Estado tiene que estar rescatándolo a cada rato.
Exacto. Entonces, al armar este, digamos, matrimonio de capitales, la ley lo que hace es inyectarle disciplina de mercado a una institución pública.
Ah, ya entiendo. Como los privados tienen la mayoría en el directorio y además rotan cada año, ellos son los que están sudando la gota gorda para que los números cuadren.
Exactamente. Son los guardianes de la eficiencia. Ellos van a exigir que las tasas de morosidad no se disparen, que las evaluaciones de crédito sean súper estrictas.
Y mientras tanto, el Estado se queda con la presidencia y los mandatos largos de 5 años para asegurar que la misión social no se pierda.
Es un sistema de pesos y contrapesos perfecto. El Estado pone la brújula apuntando al desarrollo rural.
Y el capital privado es el que maneja el freno de mano para que el carro no se estrelle por mala administración, ¿no?
Exacto. Esa es la síntesis del modelo. Aseguran la misión social, pero garantizando que el banco sobreviva para poder seguir prestando plata el próximo año.
Pero claro, tener un directorio muy ordenadito y que el banco no quiebre, eso no resuelve el problema real en el campo, ¿verdad?
Claro, de nada sirve un banco sano si el campo sigue igual.
O sea, si el agricultor recibe la plata pero sigue cultivando con métodos de hace 50 años, el crédito no cambia nada.
Y ahí es donde entra la parte operativa del crédito en esta ley.
Sí. La fuente dice que los créditos directos para pequeños agricultores tienen un tope estricto de 15 UIT por beneficiario.
La unidad impositiva tributaria, claro. Usan eso como límite para que la plata no termine en los bolsillos de las agroindustrias gigantes, sino del que realmente lo necesita.
Exacto. Aunque dice que esos montos se pueden acumular si los agricultores se asocian.
Que es vital, porque fomenta la economía de escala. Si te juntas con tus vecinos, pueden pedir más plata juntos.
Pero la verdadera genialidad de esto, según la fuente, está en cómo acceden a ese financiamiento garantizado. Los artículos 3 y 13.
Los que hablan de las cadenas productivas, ¿verdad?
Esos mismos. La prioridad del banco es financiar cadenas productivas completas.
O sea, No te prestan plata solo para comprar la semilla y rezar para que haya cosecha.
Exacto. Quieren financiar la producción, la transformación del producto y hasta la comercialización. Y el gancho, el requisito obligatorio, es la asistencia técnica.
Que es, en la práctica, forzosa.
Aterrizando la idea, es como si vas al banco a pedir un préstamo para abrir un gimnasio.
Ajá.
Te aprueban la plata, pero te dicen, bueno, te obligamos a tener un administrador y un entrenador experto pagados por nosotros para que tu gimnasio no quiebre.
Es una locura, pero responde a un diagnóstico súper crudo de la realidad agraria.
¿Cómo así?
A ver, la falta de plata es solo el síntoma. La enfermedad real del pequeño productor es que se ha quedado rezagado tecnológicamente y está desconectado del mercado moderno.
O sea, si le tiras plata a un sistema obsoleto,
terminas con un agricultor ahogado en deudas y un banco con un crédito que nadie le va a pagar.
Tiene todo el sentido. Y me sorprendió mucho de dónde sale la plata para pagar este ejército de asesores y técnicos.
Sí, eso es súper interesante.
La fuente dice que se paga con plata del Tesoro Público. Y ojo con esto, con hasta un 20% de las utilidades libres de impuestos del propio Banco Agropecuario.
Corporativamente hablando, eso es rarísimo.
Un banco normal repartiría esa plata a sus accionistas. Y aquí la ley los obliga a sacrificar una quinta parte de sus ganancias netas.
Claro, firman convenios con el Ministerio de Agricultura, con OMGs, con universidades, mandan ingenieros al campo.
Todo pagado por el banco.
Porque entienden que, en este mundo, financiar el conocimiento es tu mejor seguro contra el riesgo. Esa plata invertida en educar al agricultor mejora su rendimiento, mejora la calidad de su producto.
Y le baja los costos, claro.
Exacto. Y para el banco, convertir a un agricultor que trabaja al ojo en un productor súper técnico es la garantía de que esas 15 UITs van a regresar con intereses.
Es un ciclo virtuoso. Si el campesino produce más y mejor, el banco está más sano.
Totalmente. Y esto cumple justo con los objetivos académicos e institucionales que tiene el banco.
¿Cuáles serían esos objetivos?
Básicamente, dejar de ser una ventanilla que solo escupe billetes y convertirse en un motor que agrega valor real.
Claro. Para entender bien este beneficio en la productividad, la fuente sugiere un ejemplo real de un productor de cacao que me parece súper ilustrativo.
A ver, el caso del cacao.
Imagínate un agricultor de cacao que siempre dependió de prestamistas usureros y que vende su grano crudo, perdiendo toda la ganancia.
El típico caso de que el intermediario se lleva la mejor parte, ¿no?
Exacto. Pero bajo esta ley, el agricultor se asocia con otros, superan el tope de las 15 UIT. Con toda esa plata junta, compran maquinaria para fermentar y secar el cacao.
Empiezan a transformar el producto.
Ajá. Y durante todo ese tiempo, tienen a un ingeniero agrónomo pagado por las utilidades del banco asesorándolos para que saquen cacao fino de aroma, calidad de exportación.
¡Wow! Claro. Es que ahí el productor por fin captura el margen de ganancia que antes le regalaba a otro.
Es un cambio de vida, literalmente. Pero
siempre hay un pero.
Sí. O sea, tienes la maquinaria, tienes a los ingenieros, la asociación es un éxito, pero la agricultura sigue siendo una fábrica sin techo.
Totalmente expuesta.
¿Qué pasa si viene una inundación brutal y se lleva toda la plantación de cacao? ¿O si el precio del cacao a nivel mundial se desploma en un día?
Ahí el ingeniero agrónomo no te puede salvar.
¡Exacto! Ninguna asistencia técnica frena un huracán. Así que la ley tuvo que construir una red de seguridad gigante para lidiar con esto.
Y este es el desafío supremo para cualquier banco agrario, ¿eh? Lidiar con factores exógenos. Y la ley arma esta defensa en varias capas.
Sí, la primera que menciona el artículo 8 es el seguro agropecuario,
que está pensado directo para cubrirte si hay una plaga o si el clima te arruina la cosecha.
Y a la par, el artículo 15 habla de fondos de cobertura voluntarios, que me pareció brillante.
Sí, te retienen un porcentaje pequeñito de lo que vendes para armarte un colchón por si mañana el mercado se vuelve loco y los precios caen.
Es un enfoque doble, ¿no? Un mecanismo pelea contra la naturaleza y el otro contra los mercados.
Exactamente.
Pero la fuente deja clarísimo que el verdadero guardaespaldas de todo este sistema, la artillería pesada, es el FOGAPA.
El Fondo de Garantía para la Pequeña Agricultura.
Que está detallado en el artículo 9. Su misión es garantizar la parte del crédito que el seguro agropecuario tradicional no llega a cubrir.
Y el diseño del FOGAPA es clave para que el banco sobreviva a una crisis masiva.
Cuéntame más de esa estructura, porque dice que funciona como un patrimonio autónomo fideicomitido.
Es un término súper legal, pero básicamente significa que la plata del FOGAPA está totalmente encapsulada. aislada de las bóvedas del Banco Agropecuario.
Y además lo administra Fogapi, que es otra entidad distinta.
Incendio, el fondo de garantía no se quema.
Claro, claro. Y armar ese fondo es un Frankenstein financiero fascinante, porque la fuente dice de dónde sacan la plata para el Fogapa y es una mezcla increíble.
A ver, repasemos esas fuentes de financiamiento.
Usan activos netos del antiguo banco agrario que estaba en liquidación. Además, le inyectan un porcentaje de los intereses que cobra el nuevo banco, transferencias del tesoro, donaciones internacionales.
Todo suma.
Y un aporte de 5 millones de dólares del FRASA, el Fondo de Reactivación.
Esa mezcla es brillante para las finanzas del Estado. Al agarrar los restos del banco viejo, reciclas capital muerto.
No tienes que exprimir al contribuyente de nuevo.
Exacto. Y esas inyecciones de 5 millones de dólares le dan la credibilidad que necesita el fondo frente a los reguladores.
O sea, para ver esto en acción, día 1, se inunda la plantación de cacao.
Tragedia total.
En un banco normal, llega el día 30, nadie paga y el banco empieza a embargar tierras dejando a las familias en la calle. Y si fue regional, el banco mismo se queda sin liquidez y quiebra.
Efecto dominó, claro.
Ajá. Pero con la ley 27603, se activa primero el seguro agropecuario y cubre un pedazo de la deuda.
Ajá.
Y luego entra el Fogapa como un superhéroe financiero y cubre lo que falta del crédito frente al banco.
Y fíjate en el resultado de eso. El banco recupera su plata, así que puede seguir prestándole a otros agricultores en otras partes del país.
Y el agricultor cacaotero, bueno, perdió su cosecha de este año, ¿sí?
Sí, pero no pierde su tierra.
¿Qué es su medio de vida?
Porque el Fogapa le garantizó la deuda. Es el catalizador perfecto. Le quita el miedo al banco de prestar y le quita el pánico al agricultor de quebrar y quedarse en la calle.
¡Wow! Es que, viendo el panorama completo, esto va mucho más allá de abrir oficinas para un banco, ¿no?
Totalmente. Es diseñar un ecosistema entero.
O sea, recapitulando lo que vimos. Creas una excepción gigante a las leyes financieras para poder hacer banca de fomento de primer piso.
Concentrando el riesgo, sí.
Pones un directorio mixto para que los privados aseguren que el banco sea eficiente y no se vuelva un botín político.
Y exiges asistencia técnica forzosa, obligando al banco a gastar sus utilidades en educar al productor para mejorar la productividad.
Y para rematar, blindas todo con seguros agropecuarios y este fideicomiso autónomo, el Fogapa, que absorbe las crisis grandes.
Es un nivel de diseño institucional impresionante.
Y para quienes analizan cómo funciona el mundo, creo que esto demuestra que las leyes, esos textos que parecen tan aburridos, son realmente el código fuente de la economía.
Sin duda. Un inciso sobre el directorio o un límite de 15 UIT es lo que decide, a fin de cuentas, si los alimentos llegan baratos a la ciudad o si miles de familias campesinas salen de la pobreza o se hunden más.
Totalmente. Es ver cómo la teoría económica se vuelve un manual de operaciones en la vida real.
Cada artículo tiene una consecuencia tangible en el campo, literalmente.
Ahora, para ir cerrando este análisis, hay un detalle hacia el final del texto de la ley que te juro me dejó pensando muchísimo. Es sobre el futuro.
Uy, a ver, el famoso artículo 9b.
Ese mismo. El artículo dice que el Fogapa, este guardaespaldas financiero del que hablamos, no es eterno. Tiene una vigencia exacta de 30 años desde que se promulgó la ley.
O sea, ¿tiene fecha de caducidad?
Exacto. El reloj está corriendo. Y la ley dice que cuando se cumplan esos 30 años, toda la plata de ese fideicomiso autónomo va a pasar directo al capital social del Banco Agropecuario.
La red de seguridad, por diseño, se va a disolver, digamos.
Sí, lo cual nos deja con una pregunta gigante para que la audiencia la piense más allá de este espacio.
¿Qué va a pasar ese día?
Exactamente. ¿Qué va a pasar con la pequeña agricultura el día exacto en que esa red de seguridad desaparezca?
Es una gran interrogante.
Uno pensaría, o esperaría, que después de 30 años de inyectar créditos, formar cadenas productivas y obligar a tener asistencia técnica, el sector ya debería ser lo suficientemente maduro para sobrevivir sin el Fogapa, ¿no?
Esa es la esperanza de la ley. Que ya no necesiten las rueditas de entrenamiento.
Pero ¿y si no es así? ¿Y si esa fecha límite lo único que hace es empujarnos a todos hacia una crisis anunciada?
Es el gran dilema de planificar a tan largo plazo.
Definitivamente. Es algo para reflexionar sobre cómo las políticas públicas intentan moldear la realidad y los riesgos de ponerles, literalmente, una fecha de vencimiento.